Un amigo del agro se une con su conocimiento a Agrocultura. Agrocultura. Buenos días con identidad. Agrocultura.
Nuevamente con ustedes, Agroescuchas, y luego de este corte musical estamos listos para recibir a nuestro invitado en esta mañana. Se trata del ingeniero Neiva Rionuevo, es ingeniero agrónomo y es parte del equipo técnico que trabajó en la actualización de la estrategia agropecuaria de Tungurahua. Bienvenido, estimado ingeniero.
Muy buenos días, Dino. Muy buenos días a los amigos y amigas escuchas.
Así es, estimado ingeniero, muy buenos días a este espacio radial donde abordaremos sobre el proceso de la actualización de la estrategia agropecuaria, dando énfasis a las agendas agropecuarias cantonales.
Así es, este tema es muy importante ya que en Tungurahua hace muchos años el desarrollo agropecuario se trabaja de manera mancomunada a través de esta política pública. Iniciamos entonces con las preguntas, estimado ingeniero. ¿Qué es la agenda agropecuaria y cuál es su propósito principal?
Miren, conceptualmente una estrategia es saber dónde uno está parado, saber a dónde se quiere ir y conocer el camino para llegar a dónde se quiere ir. Las agendas agropecuarias cantonales y la estrategia agropecuaria de Tungurahua es precisamente eso. Hacer un análisis de cuál es el escenario de la situación y perspectiva actual, poner un norte estratégico hacia dónde quiere ir la provincia y los cantones en cuanto al sector agropecuario y establecer algunos andariveles para llegar a esos objetivos. Y déjenme decirles que Tungurahua, con justo orgullo, se reconoce como la provincia pionera en elaborar una estrategia agropecuaria territorial de carácter provincial basada en las estrategias cantonales, como tú bien decías, Gino, en un trabajo mancomunado de la prefectura con los municipios. Ojalá que otras provincias del país, sé que Imbabura y alguna otra, están emulando este buen ejemplo que ha dado Tungurahua desde el año 2005, y ahora hemos realizado una actualización de esta estrategia y de las agendas agropecuarias cantonales, que más que una actualización, realmente es el diseño de unas nuevas agendas y una nueva estrategia, porque el panorama, el escenario ha cambiado completamente con la crisis multidimensional que ha vivido el país y también por los efectos del COVID-19.
Estimado ingeniero, Jenny le saluda. ¿Quiénes son los que participaron en el proceso de elaboración de las agendas agropecuarias cantonales?
Muy buenos días, Jenny. Miren, una de las características fundamentales de este proceso de diseño de las agendas cantonales y de la estrategia agropecuaria, gracias a la decisión política de no solamente del prefecto, sino de todas las autoridades del Consejo de Gobierno, están los alcaldes y también las juntas parroquiales rurales, es su carácter participativo. Eso ha sido así desde el año 2005 y se ha mantenido en esta estrategia. Entonces hemos tenido la participación de representantes de organizaciones de productores, tanto agrícolas como pecuarios de la provincia, de todos los cantones. Hemos tenido la participación también de emprendedores a título individual, otros ya organizados de productos agroindustriales. Hemos tenido la participación del centro agrícola, del mercado mayorista. Hemos contado con la participación de las señoras organizadas en las ferias agroecológicas. Hemos contado también con la participación de los técnicos territoriales de la estrategia que están trabajando en cada uno de los cantones y también los de planta central en el gobierno provincial. Se han sumado ONGs muy importantes como Promusta, como CODESPA, como la copia de Corea. No quiero ser injusto con alguna que me esté olvidando también. Universidades, institutos tecnológicos, el Ministerio de Agricultura, Agrocalidad, el INIAP, creo que hemos no solamente que mantenido, sino fortalecido ese espíritu participativo en el diseño de esta nueva estrategia con un horizonte de tiempo hasta el 2035.
¿Cuál es la metodología utilizada para desarrollar las agendas cantonales?
Mira, Jenny, básicamente lo que hemos hecho es primero un análisis del escenario, porque cuando uno quiere edificar algo, tiene que conocer perfectamente el terreno donde se va a levantar esa edificación, en este caso el diseño de las agendas agropecuarias cantonales y de la estrategia. Eso lo hemos hecho mediante una metodología del FODA, fortalezas y debilidades internas, oportunidades y amenazas externas. Cruzando esas variables, hemos identificado algunas oportunidades promisorias del entorno, pero también algunas debilidades críticas en cada cantón y a escala provincial. Las oportunidades promisorias han guiado la visión estratégica común, mientras que esas debilidades críticas las hemos transformado en objetivos estratégicos también de mejora. Y en cada uno de esos objetivos estratégicos hemos definido un conjunto de líneas de acción. También, así como tenemos un sentido participativo en el diseño, un sentido de corresponsabilidad en la implementación. Esto, la magnitud de los problemas es tal, y también la limitación de recursos que todos conocemos y estamos conscientes que se requieren muchos esfuerzos mancomunados y sinergias entre actores. Eso básicamente ha sido la metodología de diseño.
¿Y cuáles son las líneas estratégicas que han definido en la estrategia agropecuaria de Tungurahua?
Gino, primero déjame conversarles a ustedes, a los amigos que nos escuchan, cuáles son las oportunidades promisorias, ¿no? Hemos visto que la población del Ecuador crece a un ritmo de 1.3% al año, es decir, cada vez tenemos más bocas que alimentar, y en el mundo ni se diga, y este análisis de escenario que hemos hecho no solamente es de Tungurahua, sino a escala país y a escala global. Entonces esa es la primera gran oportunidad, el crecimiento de la demanda de alimentos. Dos, uh-huh. Hay un cambio cualitativo que ya se venía sintiendo antes de la pandemia del COVID-19, pero que se ha hecho más marcado, digamos, después. Es que la gente asocia salud y alimentación. La gente quiere comer sano, quiere comer saludable, quiere comer productos cultivados y de una manera más sostenible, con menos agroquímicos o sin agroquímicos, productos con origen territorial, productos nutritivos, frescos
limpios,
de calidad,
¿no? Uh-huh.
Limpios, exactamente. Y tercero, a tono con lo que tú mencionas de una producción más limpia, la gran oportunidad de que hoy se dispone de esa tecnología, ¿no? Ya el paradigma, la revolución verde, de que pongámosle a todos agroquímicos para la protección de los cultivos y para la fertilización, es un paradigma que se está superando. Hoy tenemos tecnología agroecológica de primera, agricultura de precisión vinculada a la producción sostenible. Esas grandes oportunidades se transforman en los elementos esenciales de la visión. Primero, la producción sostenible, producción limpia. Puede ser convencional limpia, puede ser orgánica, puede ser agroecológica. Lo importante es que sea sostenible.
Así
un
es.
Segundo elemento uh-huh. fundamental, Gino, es la diferenciación por calidad. Tungurahua tiene maravillas. O sea, Tungurahua tiene la mora de Castilla de mayor grado, Brix, de dulzor, en todo el país. Tungurahua cría los mejores cuyes a nivel nacional y regional. Los cuyes de Tungurahua tienen 1.200 gramos alimentados principalmente con alfalfa. Los cuyes de Perú no llegan a los 600 gramos y son con balanceado, incluyendo harina de pescado en su formulación. Ustedes tienen ya arándanos allí en Pelileo. Ustedes tienen también aguacates tanto fuerte como hash de altísima calidad. Entonces, esa diferenciación por calidad empata con lo que la gente quiere comer en Ecuador y en el mundo. Pero también necesitamos, y este es otro elemento, ponerle nombre y apellido a nuestros productos. Me voy a explicar. Ustedes tienen la famosa mandarina de patate, ¿verdad? No uh-huh. es mandarina, es mandarina de patate. Ustedes tienen el pan de pinyol. No es simplemente pan, es pan de pinyol. Asimismo, deben ponerle ese condimento territorial a una serie de productos de alta calidad que hoy se venden como genéricos, ¿no? Así es. El otro elemento fundamental de la estrategia Dino es pensar en Tungurahua no solamente abasteciendo a los mercados locales y regionales y nacionales por un tema de seguridad y soberanía alimentaria, que eso está muy bien y eso se va a mantener y a fortalecer, sino pensar en Tungurahua como una provincia con un potencial de agroexportación. Y ya hay algunos atisbos, ¿no? Son todavía dinámicas incipientes de exportación, pero que ya están en marcha, ¿no? Ustedes están exportando cuyes a los Estados Unidos. Realmente, déjame decirle que ustedes exportan, entre comillas, cuyes a Chaltura y cuyes a Cuenca. Y desde allí también salen para Estados Unidos, uh-huh. pero nadie reconoce que son de Tungurahua. Ustedes están exportando tomate de árbol morado, que en el comercio internacional se conoce como tamarilo, a mercados europeos. Ustedes están exportando aguacate de patate, aguacate Hass, a Dinamarca, Emiratos Árabes. Son pequeñas luces del futuro, pero te diría, esos son los elementos fundamentales, junto también con una comercialización uh-huh. más directa y asociativa.
Y lo importante también es que en el tema de exportación agropecuaria está liderado por jóvenes. Eso también es un dato bastante interesante.
Muy buen punto, Jenny. Gracias por ponerlo sobre la mesa, porque en realidad una de las gratas sorpresas de este proceso, que nos ha tomado algunos meses, porque hemos hecho más de 28 talleres con actores a lo largo y ancho de la provincia, es que si bien la edad promedio de los agricultores ronda los 56, 58 años, los jóvenes rurales están dando evidencia de lo que es realmente la innovación, no solamente productiva, sino también comercial. Ellos están al frente de los emprendimientos de exportación en cuyes, el amigo Juan Morales, por citar un ejemplo, en tomate de árbol de pulpa morada, Andrea Guevara, el chico Andrés de patate, que está exportando aguacate Hass. Y eso nos demuestra a todos, a los que ya pintamos canas, pero también a las autoridades, que en los territorios donde se abre la participación a los jóvenes y a las mujeres, que ese ha sido otro elemento muy importante de la estrategia, eso es bueno para la realización de derechos de los jóvenes y las mujeres, pero es mucho mejor para las dinámicas económicas en el territorio, porque con los jóvenes y las mujeres viene la innovación, viene la diversificación, viene un sentido más empresarial, de mayor eficiencia, de emprendimiento. Y mira, el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Ustedes tienen un mercado mayorista de Ambato que es gigantesco, no es, se llama de Ambato, pero realmente yo diría que ni siquiera es un mercado regional, es un mercado nacional, pero el mundo es más ancho y ajeno. Y estos jóvenes están apuntando a comerse el mundo con estas exportaciones. Ya la oferta de Ambato, la oferta agroproductiva de Ambato ha llegado, por ejemplo, a la famosa feria de la Street Attraction de Madrid.
Y cómo evaluamos nosotros el impacto de las agendas agropecuarias en la calidad de vida de los productores locales.
Dino, cada una de las agendas agropecuarias cantonales y cada una y la estrategia agropecuaria provincial tiene un conjunto de indicadores para cada una de sus líneas estratégicas. No son indicadores de resultados, pero todos esos resultados apuntan a tres impactos sustanciales, ¿no? Uno es el incremento de los ingresos provenientes de la actividad agropecuaria para la provincia, y eso se traduce obviamente en mejores ingresos para los agricultores y en reducción de la pobreza rural. Ese es el, digamos, el impacto mayor que finalmente se persigue.
¿Y se ha creado alianzas también estratégicas con otras instituciones para apoyar la implementación de estas agendas?
Mira, en la, En la implementación de las agendas que están a cargo de los comités agropecuarios cantonales, allí es el espacio para la generación de esas alianzas. De facto, en esos comités van a participar no solamente la prefectura o el municipio, sino también otras instituciones públicas. Hemos contado con la participación en todos los talleres del INIAP y de Agrocalidad, solamente por citar dos ejemplos de actores claves para el desarrollo agropecuario sostenible y de calidad, incluso para la exportación. Hemos contado con la participación, el interés y la proactividad de ONGs que están trabajando en los cantones de Tungurahua y también de algunas universidades e institutos técnicos locales. Esa es la coalición, la alianza de actores que tienen que impulsar esta estrategia. Pero solo para terminar, los otros dos impactos sustanciales. Tiene que haber un impacto en producción sostenible. Cada vez una superficie mayor de producción agrícola y pecuaria en Tungurahua tiene que estar certificada con buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas pecuarias que tiene a su cargo Agrocalidad, pero también la prefectura está trabajando en reactivar una unidad de producción limpia y los actores se organizan para sistemas participativos de garantía para ir avanzando en una producción más sostenible. Eso no es de la noche a la mañana. De hecho, en la estrategia está planteada una transición agroecológica que va a tomar años, pero que es importante empezarla o consolidarla.
Para finalizar.
Y por último.
Perdón, ajá, siga.
No, y por último es el tema del desarrollo de capacidades, porque esto no es solamente hacer más plata, esto es crecer y desarrollarnos también como organizaciones y personas, ¿no? Ahí hay un desafío fundamental y hay un indicador para medir ese desarrollo de capacidades de agencia y de cooperativismo en las organizaciones.
Y justamente para finalizar, ¿cuáles son como, a más de lo que nos ha detallado, cuáles son como los principales desafíos que va a tener la estrategia agropecuaria Tungurahua, que entiendo tiene un aliento para 10 años?
Mira, yo creo que las principales oportunidades y desafíos para Tungurahua en el sector agropecuario, tanto a nivel provincial como a escala del territorio de los municipios, es aprovechar las oportunidades de mercado. Y esas oportunidades de mercado apuntan a que queremos una Tungurahua agroexportadora de productos de calidad premium con certificaciones sostenibles a los grandes mercados internacionales, tanto en Europa, en Estados Unidos, como en Asia. Ese es un enorme desafío.
Perfecto.
Segundo, que así como ustedes han dado ejemplo con el diseño de esta estrategia y sus actualizaciones sistemáticas desde el 2005 hasta acá, es seguir dando ejemplo de una producción cada vez más limpia, cada vez más sostenible. Eso implica la reducción del uso excesivo de agroquímicos, sobre todo de los de alta toxicidad, y una transición hacia una producción más agroecológica, con uso de bioinsumos, manejo integrado de plagas, también los saberes y conocimientos ancestrales. Ese es un segundo gran desafío, una producción agropecuaria sostenible. Y el tercero es el desarrollo de capacidades de gestión tipo cooperativo y empresarial. No organizaciones tradicionales, mal acostumbradas, diría yo, al paternalismo, sino verdaderas organizaciones de productores que se manejen como cooperativas con un sentido empresarial, de mucha solidaridad obviamente entre sus miembros, pero con las cuentas claras y brindando servicios a sus asociados, servicios técnicos, servicios de gestión para acceso a financiamiento, servicios de diseño de proyectos para la cooperación internacional. Es decir, otro tipo de organizaciones para una nueva estrategia, Jenny y Jim.
Excelente, esa fue la participación de nuestro invitado, el ingeniero Ney Barrio Nuevo. Estamos ya para despedirnos, estimado ingeniero, y para finalizar le pedimos un mensaje para todos nuestros agroescuchas.
Mire, yo primero tengo que hacer un reconocimiento al prefecto Manuel Calzabanda por la decisión política de la actualización de la estrategia. Hemos contado con la colaboración de la directora de producción, Lidia Villavicencio, con nuestro coordinador agropecuario, Walter Jacob, y todo el equipo de trabajo que ha estado coordinando esta estrategia y trabajando mancomunado con los técnicos en los nueve cantones y en la provincia. Para ellos, mi agradecimiento. Y por último, decirle a todos los productores agropecuarios de Tungurahua que Tungurahua es una joya, es un diamante que puede tener múltiples oportunidades de brillar no solamente en Ecuador y en el mundo, pero hay que pulir ese diamante, y se pule ese diamante con mucho trabajo de articulación, de sinergia, de alianzas entre actores, no desde el egoísmo, la mezquindad. Segundo, trabajando fuertemente en producción sostenible, en su certificación y trazabilidad para tener productos de calidad. Y tercero, no tenerle miedo a los mercados internacionales. Ya los jóvenes han demostrado, imagínense enviar aguacate Hass desde Patate hasta Emiratos Árabes Unidos, hasta Dinamarca. Hay un enorme, enorme potencial y el mundo merece tener los productos de Tungurahua, y Tungurahua se merece colocar sus productos en el mundo también. Ese es el gran reto.
Totalmente de acuerdo, y reitero también la felicitación a usted que lideró y a todos los compañeros técnicas y técnicas que fueron parte de este grupo humano técnico que hizo realidad un tema que había estado permanente de la actualización de la estrategia agropecuaria Tungurahua. Con esto cerramos el segmento de entrevistas y a continuación, estimados agroescuchas, temas musicales elegidos especialmente para todos ustedes.
Agricultura. Agricultura. Si el campo está bien, la ciudad crece bien. Crece bien. Agrocultura. Agrocultura. Sembrando sueños.